José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
La única verdad, amor con sinceridad, por él no importa si muero. Alimentado del cielo, nacido de la ilusión que crece en el corazón, porque este es amor del bueno.
Somos dueños del amor que profesamos. Y yo tan enamorado, amor del bueno hay entre los dos.
Te quiero, esa es la pura verdad.
Nos damos felicidad porque este es amor del bueno. Somos dueños del amor que profesamos. Y yo tan enamorado, amor del bueno hay entre los dos.
Tú me quieres, yo te quiero, esa es la pura verdad.
Nos damos felicidad porque este es amor del bueno.
Más bella ilusión, la locura y la pasión que despierta mis deseos. Fresca agüita del riachuelo que calma mi sed de amor. Eso sentimos tú y yo porque es puro amor del bueno.
Somos dueños del amor que profesamos. Y yo tan enamorado, amor del bueno hay entre los dos.
Yo te quiero, esa es la única verdad.
Nos damos felicidad porque este es amor del bueno. Somos dueños del amor que profesamos. Y yo tan enamorado, amor del bueno hay entre los dos.
Tú me quieres, yo te quiero, esa es la única verdad.
Nos damos felicidad porque este es amor del bueno.
El amor se hace sentir. Yo sé que piensas en mí y en ti pienso a cada instante. Tu cuerpo apaga este fuego, tu dulzura es mi vivir. Por eso vuelvo a decir que este sí es amor del bueno.
Somos dueños del amor.
Y para mi pueblo y con la alianza, esto sí es amor del bueno.
Amor del bueno hay entre los dos.
Yo te quiero, esa es la única verdad.
Nos damos felicidad porque este es amor del bueno. Somos dueños del amor que profesamos. Y yo tan enamorado, amor del bueno hay entre los dos.
Tú me quieres, yo te quiero, esa es la única verdad.
Nos damos felicidad porque este es amor del bueno. Nos damos
bueno, con esa interpretación de Luis Silva, Amor del Bueno, damos inicio a nuestro espacio de hoy. Sean, tengan muy buenos días, tengan todas y todos. Y sean bienvenidos a un nuevo programa de La Voz de Caracas, hoy 3 de diciembre de 2025. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertús, En los controles técnicos, nuestro buen amigo Abraham Garrido, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM y por nuestra página www.albaciudad.org. Quien les habla, su servidor, periodista y locutor amigo de siempre, José Hurtado, certificado 6027, productor nacional independiente 1704, Colegio Nacional de Periodistas 807, acompañado como cada miércoles por el diputado Jimmy Gudiño y también el buen amigo Wilfredo Jordán, y en la producción del programa Marcos Esteves. Hoy tendremos como invitado especial en nuestro espacio de hoy al diputado Ali Alejandro Primera, miembro de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional. Vamos con las efemérides del día. El presidente Ramón Castilla decreta la abolición definitiva de la esclavitud en el Perú en 1854. Este acto puso fin legalmente al... a la servidumbre de miles de afrodescendientes que aún vivían en condiciones de esclavitud en territorio peruano. Tal día como hoy, en 1919, muere Pierre Auguste Renoir, pintor francés, conocido como uno de los principales exponentes del impresionismo, destacándose por su enfoque vibrante y luminoso y por su representación de la alegría de vivir. También se transmite el primer episodio de Mazinger Z, creado por el dibujante y guionista japonés Gon Najai en 1972. Fue el primer robot gigante tripulado por un protagonista, iniciando así el género mecha. Nace en 1973 Adriana Carmona, atleta venezolana, la primera mujer en ganar una medalla olímpica para Venezuela, cuando en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 gana la medalla de bronce en taekwondo. Luis Herrera Campín, del partido COPEI, es elegido presidente de Venezuela en 1978. Y en la cumbre de Malta, el presidente de Estados Unidos de entonces, George W. Bush, y el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, dan por terminada la Guerra Fría en 1989. Este hecho histórico, influenciado por la caída del Muro de Berlín y los cambios políticos en Europa del Este, representó el inicio de una nueva era de cooperación y desarme entre las dos superpotencias. Sony lanza la PlayStation en 1994. La videoconsola revolucionó el mercado de los videojuegos por su innovadora capacidad para gráficos 3D y el uso de discos CD-ROM para los juegos. Se realiza un referéndum consultivo promovido por el gobierno y parte de la oposición en apoyo a la reclamación de Venezuela por la región de la Guayana Esequiba, consiguiendo más del 90% de aprobación en las 5 preguntas en 2023. El 3 de abril del 2024 se promulga la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, que resulta y respalda a su vez el referéndum consultivo. Entre sus artículos se encuentra la creación del Estado de la Guayana Esequiba dentro de la Organización Política y Territorial de la República Bolivariana de Venezuela.
Las esquinas de Caracas.
Nos referimos a la esquina de Pinto a Miseria en Caracas, lugar emblemático que refleja la historia popular y las tradiciones urbanas de la ciudad. Originalmente, esta zona era una vía que conectaba distintos puntos del centro histórico y su nombre evoca las condiciones difíciles y esa vida humilde de quienes habitaban y transitaban por allí, representando así una mezcla de realidad social y leyendas urbanas que se han contado por generaciones. Es común que en Caracas las esquinas reciban nombres simbólicos relacionados con historias, personajes o características del lugar, lo que ocurre con esta esquina en particular. Durante el siglo XIX, estas calles y esquinas servían como punto de encuentro y escenario de escenas cotidianas que mezclaban la lucha de clases, la pobreza y ciertas situaciones de delincuencia, lo que contribuyó a que nombres como miseria se instalaran como parte del lenguaje popular para describir áreas con presencias de marginalidad y penurias materiales. La esquina de Pinto a Miseria simbolizaba ese contraste entre la gente que trabajaba duro y las condiciones adversas que enfrentaban a un Caracas en formación y expansión. Con el tiempo, este lugar ha sido recordado no solo por su función geográfica, sino también por las historias de sus habitantes y el folclore que ha surgido alrededor. La esquina Pinto a Miseria se ha convertido en un punto ícono para el imaginario caraqueño, que mezcla tanto la nostalgia de lo que fue la ciudad antigua como la memoria de esos contextos sociales difíciles que marcaron la vida urbana, manteniendo vivas las tradiciones orales que narran aquella Caracas de otra época. Actualmente, aunque Caracas ha cambiado mucho, la esquina de Pinto a Miseria sigue siendo un símbolo cultural que nos recuerda la historia social y popular caraqueña. Las voces del pasado resuenan en sus calles, recordando a los transeúntes la realidad de los tiempos más difíciles y las historias de aquellos que vivieron en medio de la miseria y la esperanza, consolidando la esquina como un patrimonio intangible de la memoria colectiva. Jimmy Gudiño, con ustedes.
Sí, gracias, José Hurtado, y a todos los usuarios y radioescuchas que están pendientes todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM, y a todos los que se conectan, que no están pendientes, pero andan en su carrito en este momento, en los carros por puesto, pendiente de este programa La Voz de Caracas, que se da todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana por Alba Ciudad. Y bueno, y agradecer a toda la directiva de la radio, al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que por supuesto dirige nuestro hermano ministro Ernesto Villegas Porjac, y a todos los usuarios que participan. Y por supuesto hoy vamos a tener, Hurtado, a un invitado de lujo, a nuestro diputado y hermano Ali Alejandro Primera, quien es cultor de nuestra patria, para así demostrar todo lo que tiene nuestro compañero como cultor, como político, como luchador social, como parte de la solidaridad con Cuba y con los pueblos del mundo. Y eso es inspirado, por supuesto, en algunos ancestros, que él mismo lo va a explicar en su momento en este programa.
Correcto.
Entonces, bueno, bienvenido, Ali, a nuestro programa, o a tu programa, o al programa de todos los usuarios que nos escuchan en Caracas, en Venezuela, y también nos escuchan a nivel internacional a través de la web www.albaciudad.org. Adelante, Ali, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, queridos hermanos. Gracias a Alba Ciudad por permitirnos llegar a esta gran Caracas, esta Caracas hermosa, esta Caracas donde tú, querido hermano, que me invites a tu programa, al programa de todos, porque hablar de la ciudad es nada más y nada menos que hablar de la cuna del libertador Simón Bolívar, la de la sultana del Guarayra Repano. Había otro nombre que usó esa montaña, pero que nosotros decidimos cambiarlo para honrar a nuestros aborígenes. Entonces, te agradezco, hermano, agradezco al hermano Ernesto, porque esta emisora realmente es una trinchera de lo que es el quehacer de la música venezolana, el quehacer de la identidad sonora de este pueblo. Y creo que durante estos años, además de trabajar simbólicamente con la tecnología libertaria, con la tecnología del software libre, creo que Alba Ciudad también fue pionera en el planteamiento que desde la cultura nosotros podemos construir. Así que estoy agradecido, complacido de estar aquí.
Ya vamos a empezar con...
Y bueno, no me queda más que ponerme a su disposición para que conversemos de los distintos tópicos que esta Caracas necesita.
Seguro que sí.
Mira, Ali, tú eres un cuadro formado de nuestra patria, y específicamente eres activo en el mundo político, cultural, musical y social aquí en la ciudad capital. ¿Qué te inspiró a ser un cantor popular, a ser un dirigente político de la revolución, un dirigente de izquierda, un luchador social, un luchador de la solidaridad con los pueblos?
Fíjate, evidentemente mi familia siempre estuvo asignada por la alta politización del quehacer cotidiano, porque no solamente era que las personas que eran sujetos públicos en esa oportunidad planteaban hacia afuera, sino que también a lo interno, esa solidaridad que se comulgaba en mi familia. Mi familia es de origen campesino, así como muchísimas familias que se vinieron a esta capital, ¿no? De la miseria rural pasa a la miseria urbana, decía el cantor mayor Ali Primera. Y así le pasó a mi familia. Mi familia vivió de truco a balconcito, eso lo demolieron alguna vez en esas casas de vecindad. Vivían un poco de familiares amuñuñados ahí. Y después, palabras más, palabras menos, llegamos a Propatria, a la parroquia Sucre. Ahí nací, yo nací en el Hospital de los Magallanes. Y bueno, siempre me crié en un ambiente popular, en un ambiente de la cotidianidad del pueblo que de alguna manera no había logrado su redención, y empecé a consumir ambas cosas. Una, a mí me tocó vivir en esa generación boba. Nosotros, los que crecimos en esa generación boba, no, de repente nos caímos de la cama y nos despertamos de un espejismo, y eso fue en 1989 con el Caracazo. En ese momento yo estudiaba, estaba comenzando a estudiar bachillerato. Y en ese momento yo empecé a entender que había otra situación en Venezuela que no era la que me habían pintado. Uno veía lejano al cantor mayor con sus canciones, porque en ese momento no teníamos la profundidad y la formación como para entender. Sin embargo, veíamos a dirigentes estudiantiles ya de 3 años más arriba que tú, y los veías caer asesinados por las balas, pidiendo el medio pasaje estudiantil. Entonces, bueno, en esos ambientes yo me fui formando, y llegó un hombre que era el arañero de Sabaneta, hermano, e irrumpió en aquel 4 de febrero de 1992, y yo en el año 94, unos años más tarde, cuando yo tenía esa madurez, ya estando en la universidad, dije, bueno, yo me voy a asumir como cantor, no por una plusvalía, no por una herencia, no por una patente, porque eso no se hereda, eso se construye. Sería muy torpe decir que, bueno, yo voy a hacerlo porque tengo una herencia umbilical del que alguien en mi familia lo hizo. No, yo creo que yo entendí, y fue Chávez que nos abrió esos caminos, porque además la Venezuela de ese momento estaba convulsa, estaba pidiendo a gritos cambios profundos en la sociedad, y ahí nos tocó. ¿Dónde me formé yo? En lo ideológico, en el movimiento de solidaridad con Cuba. Yo empecé a militar tempranamente en una cosa que se llamaba el IPCA y una cosa que se llamaba Ven a mi Cuba, que era Venezolanos Amigos de Cuba, y el Instituto Venezolano Cubano de Amistad. Y ahí empecé yo a, primero porque era amador de la trova cubana y las canciones de Silvio, de Pablo Milanés, de Noel Nicola, de Sara González, con todos ellos tuve la oportunidad de cantar, y me fui formando. Empecé a escuchar de La Gusanera Mayamera, empecé a escuchar de Ricardo Kessling, que después lo vimos cayéndole a batazo a los carros enfrente de la Embajada de Cuba en aquel asalto al poder del 11 de abril. Entonces, bueno, son elementos que lo van a uno macerando, son elementos que a uno lo van poniendo en el tapete. Fuimos testigos presenciales de los acontecimientos de Puente de Llaguno, hemos sido testigos presenciales de toda esta lucha redenta, y una cosa te va llevando a la otra. Después fuimos asumiendo algunas tareas que nos van llevando hasta a estos cargos de elección popular, que es los que ostentamos hoy, porque el pueblo así lo quiso y nos ratificó, pues, para que sigamos ahí en ese aforo, que no es nada fácil en estas circunstancias que tenemos en el país, que es estar en la Asamblea Nacional.
Mira, Ali, ¿qué es Ali Primera para ti? No como tío, sino como hombre. Esos mensajes que nos daba en sus canciones. Por ejemplo, la patria es el hombre. Colocaba la patria por encima de todo. Y también nos decía, la patria es una mujer y el regreso para amarla, que era Ali Primera, y esa conexión con la patria para ti, compañero.
Bueno, Ali Primera es el papá de Servando Florentino. No, mentira. No, Ali es una fuente inagotable del quehacer ideológico de este pueblo. Creo que Ali tempranamente, yo lo vinculo, yo digo que Ali era un Juan Bautista del proceso bolivariano. Bautista, el que se adelantó a los tiempos, pregonó, andaba por ahí pregonando.
Es como un precursor.
La patria es una mujer y regresó para amarla. Cuando nosotros veíamos a Chávez, decíamos, bueno, ahí regresó para amarla. Ah, no, no vamos a al menos que, bueno, ocurran hechos que están por encima de la condición humana y la gente esté en cuerpo presente luego de haber cambiado de paisaje. Pero, bueno, pero él hizo justicia a ese canto de Ali. Entonces, de manera que yo creo que Ali fue un adelantado. Ali no formó, Ali no era un José Gregorio Hernández. Ali no era una persona inocua, sino que era un gran pensador, pero también un carrizo desesperado, como lo describió nuestra Gloria Martín de una forma transparente, porque siempre anda desesperado para que los cambios se aceleraran. La vida, fíjense que hay una similitud, la vida pública de Ali fueron como 17 años, la vida pública de Hugo Chávez fueron 17 años también, si lo contabilizamos. Cónchale, esos hombres eran muy parecidos, cada uno en su tiempo, cada uno en su momento, cada uno con su propio paisaje, pero llevaban el mismo fin, lograr que este pueblo lograra su luz definitiva. Entonces yo creo que Ali, más allá del nexo umbilical, es un maestro, es una fuente inagotable ideológica, y creo que aún tiene que ser entendido desde las distintas facetas, porque además fue un fenómeno de masa como líder. Ali siempre andaba lleno de gente, donde se paraba era así como un caramelo, el caramelo que camina, donde se paraba agarraba hormigas. Entonces eso hay que entenderlo como fenómeno comunicacional, porque en ese momento no había este periodismo alternativo que tenemos ahorita. Ali en ese momento supo construir un mensaje, o sea que fue un gran comunicador, un político que cantaba, no era un artista per se, sino que era un político que cantaba y que además fue un defensor a ultranza de la cultura popular de este país, sin sectarismo. Ahorita nosotros estamos viendo, conservando las diferencias generacionales, pero vemos al presidente Nicolás hablando de hay que dejar en un lado el sectarismo. Bueno, aprendamos de Ali. Ali fue un gran convocante de la unidad del pueblo todo. Tenía una altísima conciencia de clase, y ahí es donde nos encontramos con ese cantor mayor.
Ajá, Hurtado, ¿qué tenemos por allí?
Bueno, no, que un mensajito a los amigos motorizados y nos vamos al corte de la emisora. Amigo motorizado, no conviertas tu motocicleta, esa que te da de comer por ser tu arma de trabajo, en una máquina peligrosa que atente contra las personas o hasta contra tu propia existencia, como se está lamentablemente viendo a diario. Y todo por una imprudencia, negligencia o irresponsabilidad de tu parte. Maneja consciente. Bueno, vamos a cumplir compromisos de la emisora y regresamos con La Voz de Caracas, con Jimmy Gudiño y José Hurtado por Alba Ciudad 96.3 FM.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 25 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM.
Cada esquina tiene su nombre. Cada nombre tiene su historia. Esquina de Peláez. La familia Peláez habitó, según parece evidente, entre las esquinas de Yaguno y Cuartel Viejo, sector que recibía a mediados del siglo XVIII el nombre de Cuadra de Peláez, en la que la fecunda pareja hubo de poseer amplio solar para esparcimiento de tan numerosa prole. El sui generis matriarcalismo caraqueño hizo que por largos años la esquina se llamara de las Peláez, feminismo repetido en muchas esquinas de la ciudad por notoriedad de sus mujeres, como fue el caso de doña María del Carmen Peláez y Hurtado, quien casó con don Esteban Ponte y Blanco, caballero de Orden de Alcántara. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas.
Alba Efemérides.
Hoy, 3 de diciembre, celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta fecha, proclamada por las Naciones Unidas, nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad inclusiva donde todas y todos tengamos los mismos derechos y oportunidades.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Mi nombre es Ernesto Ramírez, soy director del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en La Habana, Cuba, invitado a la Sexta Bienal del Sur, y como parte de esa invitación, compartiendo aquí con la comunidad de San Agustín y el proyecto Huahuancó de Colores, hemos sido partícipes de todo el desarrollo cultural comunitario alcanzado a partir de la integración de estos artistas muralistas con la comunidad y cómo esto se va manifestando ya en un desarrollo visual de alta calidad, diríamos, diferente a lo que se tenía en la comunidad, y por supuesto esto repercute también en la calidad de vida de los habitantes de esta parroquia de acá de Caracas. Agradecido por la invitación y bueno, nos vemos.
Agenda cultural. Teatro Teresa Carreño y la agrupación Ubuntu se unen para presentar el espectáculo de danza El Espejo del Inconsciente. Este diciembre Ubuntu presenta su nueva temporada bajo la dirección artística de Alexander Madrid y la producción de Fabiola Serga, con los invitados de la Escuela de Baile Cromosomas de Pasión, Amor y Ritmo, su espectáculo Toro Cimarrón. Luego Ubuntu continúa y cierra con Por Debajo del Umbral de Antonella Mijares y Espejos de Penélope Herrera. ¿Cuándo y dónde? La cita es este 6 y 7 de diciembre a las 3 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Entradas a través de la plataforma Make Ticket o en las taquillas del teatro. ¡No te lo pierdas!
Somos conciencia. Somos cultura.
Las 10 y 30 minutos.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Navidad y Año Nuevo, y los adolescentes les desean una vez más, ¡mil felicidades!
Este año, yo estoy temprano aquí.
Navidades, celebrar juntos en estas Navidades.
Bueno, continuamos nosotros con La Voz de Caracas, con Jimmy Gudiño y José Hurtado por Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos con cuentos y leyendas de Caracas. En la penumbra eterna del Cementerio General del Sur, donde las lápidas parecen susurrar secretos olvidados, habitan fantasmas que ni la luz del día se atreve a perturbar. Se cuenta que en las noches sin luna, las sombras de aquellos sepultados recorren las antiguas avenidas de este camposanto caribeño, donde las almas errantes buscan descanso que nunca encuentran. Entre criptas y mausoleos, cubiertos de musgo, sus lamentos se mezclan con el viento, un coro macabro que hiela la sangre a quienes se atreven a cruzar sus rejas. Allí, según relatos urbanos, se aparece la figura espectral de un antiguo vigilante que murió protegiendo el lugar, condenado a patrullar por siempre entre tumbas de héroes y olvidados. Dicen que su linterna parpadea en la oscuridad y su mirada penetrante atraviesa el velo entre la vida y la muerte, haciendo temblar hasta los más valientes. En otras áreas, se escuchan murmullos sin rostro y risas ahogadas en la distancia. Señales de que los espíritus no solo existen, sino que pactan en susurros el misterio eterno del más allá caraqueño. Voces susurrantes y figuras translúcidas acechan también en el mausoleo de Joaquín Crespo, antiguo presidente de Venezuela, donde se dice que una sombra envuelta en luto negro se aparece al caer la noche, vigilando celosamente los secretos que arrastran los siglos. Aquellos que han osado pasar la noche allí cuentan que la temperatura baja súbitamente y un frío inexplicable envuelve el aire, como si los muertos reclamaran respeto y no quisieran ser perturbados en su letargo interminable. Finalmente, no faltan historias de tumbas profanadas que parecen despertar la ira de los espíritus. Hay quienes aseguran haber sentido manos frías tocándolos o haber visto reflejos que no corresponden a ningún ser humano. En el Cementerio General del Sur, cada sombra oculta una historia y el velo entre la realidad y lo sobrenatural se hace tan tenue que cualquiera puede volverse presa del terror cuando el silencio de la noche se quiebra con un suspiro del más allá. Así, los fantasmas de este cementerio no solo habitan el espacio, sino que habitan también en la mente de quien los escucha, estremeciéndolos para siempre.
Bueno, regresamos por acá por Alba Ciudad 96.3 FM y toda la semana este segmento que tiene que ver con cuentos y leyendas, con esa voz de José Hurtado que impacta y engalana pues este programa todos los miércoles. Y bueno, y saludar también a toda la audiencia que se encuentra activa, no solamente por www.albaciudad.org y punto el dial y punto 96.3 FM, el dial de Alba Ciudad, en su programa La Voz de Caracas. También estamos en vivo por TikTok Live, Jimmy Gudiño Cero, TikTok Live. Y bueno, y allá nos mandan un saludo y por eso, vámonos pa' Bocono, vámonos montaña arriba. Ya está mi primo Alexis Gudiño Calderón, que está activo. Primo, dígale a la prima que estamos pendientes, con lo que está solicitando. Eso lo estamos trabajando, con un tema de salud, para siempre dar cumplimiento a nuestras tareas. Ahora bien, ¿qué ibas a decir?
Disculpa, que hablaste de salud. Lamentamos que el merenguero venezolano Leo Díaz se encuentra en delicado estado de salud. Oremos por su pronta recuperación.
Bueno, saludos. Mira, y nuestro invitado de hoy, Ali Alejandro Primera, no solamente lo estamos entrevistando como político, como poeta, como diputado de la patria, como miembro de la solidaridad, sino también como cantautor del pueblo, de la canción necesaria. ¿Tú no tienes algo por ahí, Ali?
Bueno, gracias, Jimmy. Bueno, cantar a esta hora es una proeza. Sí. Sobre todo después de jornadas de ¿sí? utilizar la voz, ¿no? Pero...
Mi alma canta la voz de Chávez, mi pueblo habla por el gigante, mi alma se enciende. Cuando mi patria lo besa, en esta tierra valiente no hay tiempo para la tristeza. Mi alma canta la voz de Chávez, mi pueblo habla por el gigante, mi alma se enciende. Cuando le hacemos canciones en esta tierra valiente, no hay tiempo para las traiciones. Chávez, tu sabiduría guiando siempre con tu luz, esa inmensa gratitud te ama el pueblo todavía. Chávez, los amaneceres en tu palabra esperanza, la historia como una lanza eleva nuestra conciencia, la dignidad de tu raza, hermano, viene en tu esencia. Mi alma canta la voz de Chávez, mi pueblo habla con el gigante, mi alma se enciende. Cuando mi patria lo besa, en esta tierra valiente no hay tiempo para la tristeza. Nos regalaste el llano que inundó tu corazón, heredando la pasión de tu abuelo que cabalga. Arañaste, mamá rosa, conjura la hora sombría. No quiere la burguesía que un cuatro siga tu prosa, como lo hizo Florentino, que espantó la mala cosa. Mi alma canta la voz de Chávez, mi pueblo habla por el gigante, mi alma se enciende. Cuando mi patria lo besa, en esta tierra valiente no hay tiempo para la tristeza. En esta tierra valiente hay tiempo para su nobleza.
Primera. Mi alma canta la voz de Chávez.
Así es, hermano, creo que...
Hablando de mi alma canta la voz de Chávez, tenemos un asedio político en este momento, Ali Alejandro, en el cual el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica pretende doblegar a nuestra patria. Pero nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moros, que está al frente de la patria, ha venido resistiendo junto al alto mando de la revolución y junto al pueblo. Y estamos seguros que nosotros estamos tratando de conseguir la paz con la estrategia que está haciendo Nicolás Maduro Moros. Pero si llegasen estos norteamericanos a pisar suelo sagrado de nuestra patria, ¿qué puede ocurrir en nuestra patria, Ali Alejandro?
Sí, yo creo que el sentimiento patrio se ha ido cohesionando, se ha ido amalgamando en torno a un bloque monolítico que defiende el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. No por defender un individuo, sino que recordemos que Nicolás no solamente es el presidente de la República, él es el jefe del Estado venezolano y además aglutina todo lo que es el liderazgo de los poderes públicos. Es decir, en esta democracia sana como la que tiene Venezuela, donde todos los poderes tienen sus distintas competencias, porque así lo consagra nuestra Constitución, tenemos que defender la institucionalidad. Defender la institucionalidad nos garantiza el ecosistema necesario para seguir dando respuesta con más del 60% de la inversión del Producto Interno Bruto a nuestro pueblo. A pesar de las agresiones políticas, económicas que tenemos en este momento, no me cabe la menor duda que la estrategia de nosotros de pararnos firme y no desviarnos del camino que nosotros tenemos que seguir defendiendo, que es la paz, fundamentalmente, porque en un ambiente de paz nosotros podemos seguir desarrollando la política y el plan político, el plan de la patria que hemos decidido darnos y que es ley para esta república. De manera tal que eso es así como cuando tú le pones la hojita al otro muchachito, cuando estamos en chiquitico, entonces túmbale la hojita. Nosotros no vamos a tumbar la hojita. Nosotros no estamos proponiendo una guerra ante el mundo. Por el contrario, estamos parados firmes, con un liderazgo firme, con personas que han sido consecuentes con este pueblo, con la lealtad sobre todo. Cuando yo digo en esta canción, mi alma canta la voz de Chávez, y digo, en esta tierra valiente no hay tiempo para las traiciones, tiene que ver un poco con eso. Este es el tiempo de la patria, el tiempo de la ternura, el tiempo del amor, pero un amor sustentado en las acciones concretas para la preservación de esa paz. Yo creo que hay países que han sido históricamente agredidos por estos señores de la guerra, y estos países mordieron el anzuelo. Yo creo que Venezuela ha entendido con un alto estadista que tenemos en el liderazgo, que es el presidente Nicolás Maduro, cuál es el camino a seguir. Haber sido durante 8 años diplomático al frente nada más y nada menos del gobierno liderado por el comandante Hugo Chávez, creo que le da a él la fortaleza suficiente desde el punto de vista del panorama internacional, las relaciones del mundo. Venezuela no está sola, como dice la canción de Carlos Puebla. Muchos pueblos están luchando en este momento en el ámbito de la diplomacia, en el ámbito de la política, por ella, pero también hay pueblos que han decidido dar un paso adelante para decir: Venezuela no está sola. En cualquiera de los escenarios, nosotros nos defenderemos. No soy, digamos, el mayor experto en materia belicista, porque esta condición de cantor, esta condición de artista me ha dado la tarea de desarrollarme en el ámbito de la creación, de la poesía, de mirar hacia la alborada. Pero creo que nosotros también sabemos, como decía Silvio Rodríguez, y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Esperemos no caer en ese escenario, pero estamos seguros que Venezuela vencerá.
Acabas de hablar de el Ali Alejandro cultor, el Ali Alejandro cantor, el Ali Alejandro político.
Bueno, yo creo que nosotros hemos desarrollado, Jimmy, como tú bien sabes, un trabajo importante en el ámbito de las relaciones con los movimientos sociales del mundo, no solamente con el hermano pueblo de Cuba, sino que eso nos ha permitido desarrollar un vínculo estrecho con movimientos sociales del mundo, no con los gobiernos, porque esta responsabilidad de parlamentaria, que si bien es cierto, nos permiten también tener un vínculo estrecho con ámbitos parlamentarios del mundo, nosotros lo hemos desarrollado desde el ámbito de la relación social. Como político también, bueno, en el ámbito organizativo creemos firmemente que el ámbito comunitario y comunal debe ser el ecosistema donde nosotros podemos desarrollar para la ciudad en donde estamos la política. Yo creo que ahí debemos seguir siendo acertados, seguimos en formación, seguimos estudiando, seguimos construyendo pues ideológicamente. Yo quiero agradecer todas las oportunidades que gracias a este gobierno bolivariano se me ha brindado, y quiero ser cónsono con esas responsabilidades que me han delegado. Ahorita estamos en pleno proceso de la constituyente cultural. Creo que Venezuela, que ahorita está siendo asediada, bloqueada con sus recursos naturales, puede apostar a una constituyente cultural para el desarrollo de una economía cultural para estas grandes ciudades, que nos permita asirnos de recursos, desarrollar planes y proyectos en el ámbito comunal, en el ámbito comunitario, y creo que por ahí van los tiros. Una economía cultural, porque ya hay experiencia exitosa en otros pueblos del mundo que viven exclusivamente de los impuestos y la recaudación que viene a través de la vía del desarrollo de las políticas culturales de su territorio.
Bueno, esa economía de que tú hablas es una economía necesaria para la patria, que el resurgir de la economía, pero el bloqueo no ha permitido. Y eso ha causado situaciones con el tema también del desmejoramiento del salario, que estamos seguros que mientras recuperemos la economía, poco a poco se va a ir mejorando este tema. Y bueno, saludo a la gente de Boconó que ha estado escribiendo y a los que han mandado bendiciones, amén, y a todos los compañeros que se han conectado a través del TikTok Live, Jimmy Gudío Cero, activos por este TikTok Live. Y bueno, y es grata la presencia de nuestro Ali Alejandro Primera. Ali Alejandro, ¿quién fue Chávez para ti?
Bueno, Chávez es un gran amigo, un gran amigo. Chávez fue un lucero porque nos abrió los ojos. Creo que si Chávez no hubiese pasado por esta tierra en estos tiempos, el planeta entero no se hubiese dado cuenta de la barbarie que se venía cometiendo silente, en auspiciado por un aparato comunicacional, el más feroz, el más eficiente del planeta, que es el que tiene el imperialismo que hoy nos agrede. Entonces creo que Chávez fue muy valiente, pero también fue una persona de un corazón gigante, muy noble, y haber estado con él, haber hablado, haber compartido, haber acompañado su política, creo que nos hace merecedores de tener esta vocería que el pueblo ha delegado en nosotros. Chávez tiene que multiplicarse, Chávez no puede morir, Chávez tiene que seguir en la franela, en las conciencias, en los textos, en las películas, en los documentales, en los análisis, porque él es la ideología más hermosa, porque amalgamó la espiritualidad que nosotros como cristianos tenemos en esta patria, porque alguna vez en los barcos llegó esa cruz. Tenemos la corriente socialista, que es la que él nos pregonó, en este socialismo nuestro auténtico venezolano, y por supuesto a Bolívar como el artífice. Esas tres patas tenemos que conservarlas, y yo diría que una cuarta, que es el tema de esta valentía que estamos enfrentando en este tiempo contemporáneo.
La solidaridad mutua Venezuela-Cuba. Has participado en la solidaridad con los movimientos sociales, con el movimiento de amistad y solidaridad mutua Venezuela-Cuba, y también como parlamentario de solidaridad con Cuba.
Sí, creo que ahí se ha desarrollado un músculo en el ámbito de la solidaridad. Hemos visto que se ha ido renovando esos cuadros que vienen hablando de Cuba en este tiempo. Nosotros creo que Jimmy, tú y yo, tal vez yo un poco más longevo que tú, pero creo que hemos hablado, nosotros somos esa generación bisagra que nos tocó vivir una época de oscurana y venir a esta época de claridad. Ahí nos formamos nosotros, y creo que la solidaridad con Cuba es la solidaridad con la humanidad, porque si hay alguien que nos alertó de todo esto que estamos viviendo fue Fidel Castro, y ese gran maestro fue el más bolivariano que nosotros hemos conocido, porque hablar de Cuba no es una entelequia cuando nombramos a Martí y a Bolívar en la misma ecuación. Nosotros estamos allí porque es un pueblo sufrido que tiene más de 60 años con un bloqueo, pero también es un pueblo que se ha parado firme con mucha dignidad y ha dado salud, ha dado deporte, ha dado educación, ha dado cultura a todo el mundo, y creo que merece y vale la pena seguir a su lado como hermanos que somos, porque Cuba y Venezuela son una sola bandera.
Bueno, nos escriben desde Yaracuy. Saludo también al estado de Yaracuy, por acá por TikTok Live. Bueno, estamos a escasos 4 minutos. ¿Qué nos puedes decir? El tiempo atenta, Hurtado, sí. En la radio.
Bueno, ahorita estamos en ambiente navideño. Sí. Creo que no podemos olvidar eso. Para esta Caracas se ha desarrollado un plan que yo invito a toda la ciudadanía, a todos los habitantes de esta ciudad, que nos acompañen. Acompañen a sus concejales, al saliente concejal Jimmy Gudiño, que se estrenará próximamente, dentro de unos pocos días, sí. Estará levantando la mano, juramentándose también como diputado recién electo, y yo estoy seguro que él estará siempre como lo ha estado durante muchos años. No es un tema de adular, Jimmy, pero tú eres un cuadro también fundamental, un cuadro coherente, un cuadro que has mantenido la verticalidad en torno a tu compromiso con esta revolución, y te has formado para eso. Creo que llegó el momento, hermano, de que asumas estas tareas parlamentarias, pero estoy seguro que es con la posibilidad de amplificar todo lo que tengamos que amplificar en este vientre sonoro, porque cuando Bolívar pegó su primer grito, Venezuela no cantó ese himno, cantó la libertad, y es la que nosotros tenemos que amplificar en esta, la Caracas nuestra, la que siempre vencerá. Estamos en ambiente navideño.
Dicen que Jesús nació en el portal de Belén. Hay quienes dicen también que muerto resucitó. Yo en cambio digo que no, que Jesús el Nazareno nació generoso y bueno. En un rancho de Caracas, donde el brillo de su cara baña su rostro sereno. Nació nariz perfilada, pelo liso y juguetón, con más temple que un varón de esos de raza privada. Su piel curtida y mojada la forjó de pescador, y de esa misma labor se la pasa trabajando, y de ese modo luchando vive nuestro Redentor. Nació de manera tal que Jesús el Nazareno está de problemas lleno. En el seno de su hogar, su concepto familiar es de origen primitivo, por lo tanto me suscribo al decir que en el Moganqui aquí los dioses están en palafitos cautivos. Por eso mi Redentor es Jesús el Nazareno, el indio, el blanco, el moreno y el paraujano creador, el negro batallador contra su sombra racial, el guajiro por llevar su PhD de casa en casa, el mío porque tiene raza, no tiene color social. Y el mío porque tiene raza, no tiene color social.
Bueno, agradecido, pues. Hermano. Agradecido con la presencia de Alejandro Primera, que cierra este programa con música navideña.
Excelente. Así es, el niño Jesús del Moján.
El niño Jesús del Moján.
Sí, así es.
Bueno, en otro momento te invitamos para que nos hable del niño Jesús del Moján.
Así es, hermano, así es.
Bueno, entonces agradecido, pues, a la presencia de Alejandro Primera, a este su programa La Voz de Caracas, su programa por acá por Alba Ciudad 96.3 FM y también por www.albaciudad.org y por TikTok Live Jimmy Gudillo Cero. Agradecido a todos los radioescuchas, a todos los usuarios de su programa La Voz de Caracas, agradecido infinitamente, y nos vemos el próximo miércoles, Hurtado, de 10 a 11 de la mañana.
Sí, que será el último programa por este año, el próximo miércoles. Así hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les damos de nuevo las gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertús, en la producción del programa, Marcos Esteve, y comandando en los controles técnicos, nuestro buen amigo Abraham Garrido, también Wilfredo Jordán y Esteban Quintero, y como siempre Jimmy Gudiño. En nombre de ellos y el mío propio también, nos volveremos a escuchar el próximo miércoles por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM, y no nos dejen de sintonizar por www.albaciudad.org, La Voz de Caracas. Que tengan todas y todos un feliz día miércoles, y agradecido por esa sintonía.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.